Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Víctor Muro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Es viernes, viernes 27 de abril de 2018. Esto es Señal Informativa Ocotlán. Crearán un observatorio ciudadano para que vigile la construcción de los ductos de gas natural en Atotonilco el Alto tras la queja de los vecinos de la colonia La Guadalupana, quienes detuvieron las obras de construcción.
Además de la comisión que hay, que se formule un comité de ciudadanos, sobre todo en una parte de la población donde los vecinos se sienten afectados, que va a pasar por el ducto, y sobre todo un observatorio ciudadano que sea multidisciplinario, integrado por diferentes sectores sociales con ciertos liderazgos, ¿no?
Incendio en el Cerro del Chiquihuitillo quema más de 200 hectáreas con los que se suman. Ya se suman más de 1,000 hectáreas afectadas en Poncitlán en lo que va del año.
El Chiquihuitillo, pues, por lo alto, pues, porque no tiene acceso, vamos. Sí, ya está bajando, nada más, se ve muy aparatoso porque está quemándose lo que es una planta que la conoce uno como avenilla, y es una planta que, pues, es muy...
Colocan la primera piedra de lo que será la segunda planta de tequila El Patrón, allá en Atotonilco el Alto, en la que se invirtieron más de 120 millones de dólares y brindará 700 empleos.
Cuando estén concluidas estas nuevas instalaciones, nos permitirá duplicar nuestra producción actual de tequila 100% de agave. El proyecto total de este predio Rosa de Castilla consta de 23 hectáreas.
Inauguran la exposición Círculo Rojo en el Museo de Antropología e Historia de Ocotlán, en la que buscan brindar un espacio para que los artistas locales muestren sus trabajos.
Desde abstracto, el surrealismo, vamos a ver diferentes cuadros que expresan el momento actual que estamos pasando, ¿no?
La migración hacia Estados Unidos tiene las cifras más bajas de migrantes en los últimos 25 años, así lo aseguró Edward Cifuentes, periodista especialista en migración, durante una charla que sostuvo con alumnos del Centro Universitario de la Ciénaga.
El número de Other Than Mexican ha rebasado ya al número de mexicanos que cruzan a Estados Unidos por la frontera de Estados Unidos y México. No es la ola que el presidente Trump dice que es. Es cada vez menos.
Los contagios de VIH-SIDA en la actualidad son más por negligencia personal que por falta de información. Así lo aseguró el responsable del programa de salud organizacional del CUCIENEGA, Salvador López Ayala, durante una charla sobre el virus aquí en el mismo centro.
Me parece que el hecho de que siga habiendo casos de este virus, más que por una falta de...
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Ocotlán. Mi nombre es Víctor Muro y en nombre de quienes hacen posible este informativo, agradezco el favor de su atención. En la producción de este programa, Juan Carlos Salcido y mis compañeros reporteros, Iván Ochoa y María Ramírez Blanco, están al pendiente de sus reportes que usted amablemente nos hace llegar a los teléfonos que tenemos en cabina, que son el 92-560-19 y el 01800-633-8100. También ponemos a su disposición nuestra página de Facebook. Ahí nos encuentra como Radio UDG Ocotlán y también como Señal Informativa Ocotlán, para que también a través de esas vías usted nos envíe sus mensajes. Con gusto atenderemos aquí en el 107.9 de FM.
Señal local.
Y bueno, hace unos días le contábamos sobre esta obra de gas natural, estos ductos de gas natural que se construyen allá en Totonilco el Alto. Y bueno, algunos ciudadanos han tenido temor por estas obras, un temor, por supuesto, pues natural con este asunto, un temor que pues es justificado en torno a que se trata pues de la seguridad de las familias allá de Totonilco el Alto. Bueno, ante esta situación se creará un observatorio ciudadano para que vigile justamente la construcción de estos ductos de gas natural que estarán realizando allá en Totonilco el Alto. María Ramírez Blanco tiene los detalles.
Desde hace 10 días, habitantes de la colonia guadalupana de Totonilco el Alto detuvieron la construcción del sistema de gas natural que pasará por el área con el argumento de la falta de comunicación por parte de las autoridades municipales, así como de la empresa privada. Ante tal problemática, el presidente municipal interino, Óscar González de la Torre, propuso como solución para los habitantes de la colonia la creación de un observatorio ciudadano que esté al pendiente de las actividades de la empresa CIMSA Gas Natural del Noroeste, encargada de la realización del proyecto.
Además de la comisión que hay, que se formule un comité de ciudadanos, sobre todo en una parte de la población donde los vecinos se sienten afectados, que va a pasar por el ducto, y sobre todo un observatorio ciudadano que sea multidisciplinario, integrado por diferentes sectores sociales con ciertos liderazgos, ¿no?
El Ayuntamiento de Totonilco el Alto propuso que el observatorio ciudadano esté integrado por 12 representantes de diferentes instituciones educativas, empresarios, ciudadanos, comerciantes y demás, para garantizar a la población la autonomía del mismo, además de investigar, informar y acompañar hasta la finalización de la instalación del sistema de gas a la empresa contratada, enfatizó González de la Torre.
Yo hice un planteamiento como de unos 10 o 12, dejando abierto el tema a que se puedan integrar más. En el pleno ayuntamiento se autorizó y apenas estamos en la conformación para poder constituir esta especie de comité que le pueda dar el seguimiento junto con unos medios de comunicación. Entonces, la idea es, y sobre todo transparentar el proceso, y si algo no está bien, pues echarlo para atrás, ¿no? Que yo creo que las cosas están bien porque al final pues cubren con las normas internacionales y los permisos federales y estatales. Casi nosotros nada más les damos la anuencia, pues, porque ya traen todo.
Una vez que los pobladores acepten la integración de los que serán los representantes del Observatorio Ciudadano, la empresa podrá retomar las actividades para la finalización del proyecto, además de que la compañía de gas natural informó dentro del proyecto que el tiempo contemplado para el trabajo era de aproximadamente 3 meses y esperan finalizar para finales de junio, mencionó Óscar González. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Señal Tiempo.
Hacemos un enlace con el meteorólogo Héctor Magaña, que hoy no se encuentra en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, pero igual nos tendrá el reporte del estado del tiempo para este fin de semana. Héctor, buenos días.
Muy buenos días. Muy buenos días al público. Bueno, de los frentes que estamos siguiendo, ya encontramos uno de ellos que está en el Golfo de México. Y este afecta desde los estados del noreste hasta los estados del sureste del territorio, ocasionando descenso en la temperatura, nubosidad y lluvia desde Nuevo León hasta los estados de la península de Yucatán. Mientras que vientos fuertes en altura están acarreando humedad, y esto nos afecta con nubosidad a diferentes niveles, a los estados de Baja California y Sonora. Resto del país con tiempo estable, medio nublados y temperaturas cálidas. Aquí en Ocotlán hoy amaneció despejado. En la mañana estamos soleados, hay bastante, está muy muy despejado. Hacia la tarde continuará soleado y bueno, las temperaturas seguirán siendo bastante cálidas. El día de hoy andará rondando los 31 grados y la mínima entre los 14 a los 15 grados. Esperamos que el viento hoy sople del suroeste y la salida del sol a las 7:23, la puesta del sol a las 20:13. ¿Va a hacer planes? Bueno, le diremos que para el fin de semana esperamos soleado con nubes. Las temperaturas seguirán siendo muy cálidas, probablemente lleguen hasta los 32, las máximas, y las mínimas estén entre los 14 a los 15 grados. Probablemente para el día primero de mayo o el día 2 podamos dar algo de precipitación, que no será abundante, sino mucho, muy, muy bien. Esperemos que puedan llegar esas condiciones. Y eso es lo que tengo por el momento.
Muchísimas gracias, Héctor. Que tengas buen fin de semana.
Hasta luego.
Es el meteorólogo Héctor Magaña del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el reporte del estado del tiempo para este fin de semana. Ya lo escuchó, seguirán las temperaturas altas y el clima estable en este sentido para que tome sus precauciones. Nosotros hacemos una pausa con esto, enseguida regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa.
De la mañana con 28 minutos, estamos de regreso en Señal Informativa Ocotlán. Bueno, usted se pudo haber dado cuenta que pues hubo un incendio allá en el Cerro del Chiquihuitillo, bastante importante, que pues se podía ver desde gran parte de la ciudad de Ocotlán. Se quemaron más de 200 hectáreas en este incendio, con lo que ahora ya suman más de 1,000 las que se han sido afectadas tan solo este año en todo el territorio del municipio de Poncitlán. Iván Ochoa tiene los detalles.
El Cerro del Chiquihuitillo del municipio de Poncitlán fue otra víctima de la temporada de estiaje de este año, tras un incendio que consumió más de 200 hectáreas de zona boscosa y protegida durante la madrugada del miércoles, y con ello sumar más de 1,000 hectáreas quemadas entre pastizales y zona protegida en un solo mes de actividad. El director general de Protección Civil y Bomberos de Poncitlán, Javier Gutiérrez Ramos, informó que hasta la tarde del miércoles 25 de abril, pero ya controlado por las autoridades de Protección Civil y Bomberos de ese municipio. Sin embargo, gran parte del territorio dañado pertenecía a la venilla, un fruto que había sido protegido por autoridades estatales, entre otros frutos, además de los animales como los cascabeles, mapaches, ardillas y jabalís, que tuvieron que alejarse de dicha zona.
Del Chiquihuitillo, pues, por lo alto, pues, porque no tiene acceso, vamos. Sí, ya está bajando, nada más se ve muy aparatoso porque está quemándose lo que es una planta que la conocen como avenilla, y es una planta que usted muy echa mucho humo, vamos.
Se ha afectado arbolado de nativo de la región, como es lo que te decía, el palo dulce, el tepehuaje, hay otro que le nombran guajes, y esto más que nada por la, pues yo siento que ya no tanto es un descuido, ya es de uso de suelo.
El director de Protección Civil y Bomberos de Poncitlán argumentó que este incendio ha sido una de las zonas más difíciles de controlar, ya que los trabajos se realizaron durante una hora del día donde era nula la visibilidad, además porque el terreno se encontraba en una superficie alta y de difícil acceso. Añadió que hasta el momento esta dependencia ha trabajado de forma individual, es decir, dependencias de municipios vecinos no han brindado el apoyo como veces pasadas, debido a los trabajos que tienen en sus respectivas localidades.
Sí, nomás, lamentablemente, tienen ellos también tienen muchas actividades, ¿eh? En esta temporada, pese del estado, ya hablamos con ellos para lo que tenemos ahorita, y andan ellos cubriendo otros servicios. Entonces ya no, ahorita andamos a ver que como quien dice solo, Chiquihuitillo, sí, no, ahorita no hemos tenido el apoyo.
El director de Protección Civil insistió que todos estos terrenos han sido siniestrados por mano del hombre para sobreexplotar los trabajos del campo durante la temporada de cosecha que está próxima a llegar. El año pasado, la Dirección de Protección Civil y Bomberos registró menos de 800 hectáreas consumidas, por lo que este año ya fue superada dicha marca por 200 hectáreas y esperan que la cifra incremente hasta que arranque el periodo de lluvias, según Gutiérrez Ramos. En Ocotlán, señal informativa, Iván Ochoa.
En Antotónico el Alto fue colocada la primera piedra de lo que será la segunda planta de la tequilera El Patrón. Esto generará un promedio de 700 empleos. Iván Ochoa con los detalles.
En Atotonilco el Alto fue colocada la primera piedra del predio Rosa de Castilla de Tequila El Patrón para lo que será su nueva planta de producción, la cual tendrá una inversión total de $120 millones. Así lo comentó el director general de Patrón México, David Rodríguez, durante la conferencia.
Cuando estén concluidas estas nuevas instalaciones, nos permitirá duplicar nuestra producción actual de tequila 100% de agave. El proyecto total de este predio Rosa de Castilla consta de 23 hectáreas con una inversión de $120 millones, que permitirá generar 6 módulos de producción de nuestro proceso de tahonas, complementados con un tren adicional de nuestro proceso de molinos.
Según el director general de la tequilera, la producción se realizará tal como lo realizaban antaño, en lotes pequeños y con equipos de la vieja usanza, pero ahora lo facilitarán y mejorarán con un flujo mayor de producción, con los servicios de 12 tahonas, 78 hornos, 114 alambiques nuevos y 408 tinas de fermentación. Con la construcción de la planta, se ofrecerán más de 3.500 empleos, de los cuales 700 serán directos, así lo aclaró David Rodríguez. El presidente interino del municipio de Atotonilco el Alto, Óscar González de la Torre, mencionó que la empresa contará con todas las facilidades para cualquier trámite, pero y siempre y cuando se respete el marco de legalidad del municipio y del estado.
Decirles que desde el gobierno municipal siempre encontrarán una puerta abierta para acompañar y acobijar sus procesos, sus trámites, y que hemos sido facilitadores de los procesos, pero también sin salirnos del marco de la legalidad, porque estas empresas, si algo tienen, es que son muy apegadas a las certificaciones, al marco legal y sobre todo a un compromiso social.
La marca tequilera, que nació en 1989, desarrolló su hacienda 13 años después, luego de consolidarse como una de las marcas preferidas por el extranjero, ya que según la revista Forbes, el 80% de su producción está destinada a los Estados Unidos, el mejor cliente que tiene esta empresa. Indicaron que la misma iniciará actividades a partir del primer semestre del 2020. En Ocotlán, señal informativa, Iván Ochoa.
En otros asuntos, déjeme comentarle que allá en el Museo de Antropología e Historia de Ocotlán fue inaugurada la exposición Círculo Rojo. Diego Iván Vera Murillo estuvo por allá y nos tiene más detalles.
Con el objetivo de dar a conocer la obra de artistas ocotlenses, fue inaugurada la exposición Círculo Rojo, compuesta por las piezas de varios artistas locales y de la región ciénega. La muestra también busca acercar a la gente al Museo de Antropología e Historia de Ocotlán, en donde se desplegarán los trabajos en exhibición de la muestra. La organización de la exhibición estuvo a cargo de Sofía Ramírez González, promotora artística, quien anteriormente ha hecho la planeación para otras exposiciones en el museo. De acuerdo con Ramírez González, la exposición Círculo Rojo cuenta con una temática especial: los personajes extrovertidos, quienes presentan sus estilos y visiones que expresan por medio de su arte.
Desde abstracto, el surrealismo, vamos a ver diferentes cuadros que expresan el momento actual que estamos pasando, ¿no? desde la violencia, feminicidios. El museo tiene cavidad para 40 obras aproximadamente y el museo se llevó a cabo con 8 exponentes. Algunos de Jamay, otros de Ocotlán y un exponente de Guadalajara.
La promotora artística recalcó la continuidad de esta exposición con anteriores muestras realizadas por ella. Al igual que en ediciones anteriores, este espacio es brindado para que artistas con trayectoria, así como novatos, puedan mostrar su trabajo al público. Y que estas cuestiones repercutan positivamente en el interés de la gente por la apreciación del arte.
Sí, prácticamente sería lo mismo darle un espacio al artista, ya que en esta expo sí cabe mencionar que tuvimos música y tuvimos lectura de algunos textos por algunos muy importantes escritores de aquí de Ocotlán.
Antes de cortar el listón para inaugurar la exhibición, se hizo entrega de constancias a los artistas cuyas obras forman parte de la galería. También anunciaron posteriores muestras que contarán con giros y temáticas diferentes. En Ocotlán, para Señal Informativa de Iván Vera.
Hay que darse una vuelta por el Museo de Antropología e Historia de Ocotlán, que se encuentra allá en el centro de la ciudad, para que conocer más sobre el talento local, sobre lo que están haciendo los artistas de aquí de la ciudad. Con esto vamos a hacer una pausa. Enseguida regresamos. Le tengo mucho más aquí a Señal Informativa. No se vaya.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Nueve de la mañana con 43 minutos. Estamos de regreso aquí en Señal Informativa Ocotlán. Le recuerdo las líneas telefónicas en cabina 925-6019 y el 01800-633-8100. Le cuento que el periodista especialista en migración Eduard Cifuentes estuvo acá en el Cusiénega, donde analizó el asunto de los migrantes que emprenden camino hacia Estados Unidos y cómo ha disminuido la migración en los últimos años. María Ramírez Blanco tiene los detalles.
El periodista experto en el tema de migración, Eduard Cifuentes, quien radica en Estados Unidos y es miembro de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, puntualizó durante una plática que sostuvo con estudiantes de la licenciatura en periodismo del Centro Universitario de la Ciénega que el número de migrantes de otros países han aumentado y por lo tanto el número de mexicanos que emigran han disminuido. Además señaló que en los últimos años la migración se ha vuelto dinámica, puesto que hay veces en el que son más hombres, otras mujeres y en ocasiones niños.
La manera de que ellos lo anuncian es mexicanos y other than Mexicans, o sea, otros no mexicanos. Y el número de other than Mexican ha rebasado ya al número de mexicanos que cruzan a Estados Unidos por la frontera de Estados Unidos y México. No es la ola que presidente Trump dice que es cada vez menos.
Además puntualizó que pese a las amenazas que el presidente Donald Trump ha dado al sector de migrantes, el número de personas que han sido detenidas por autoridades del país también ha disminuido.
Efectivamente, el número de personas que son arrestadas en la frontera es la más baja desde el, creo, 1971. O sea, no ha habido menos personas intentando cruzar ilegalmente de México a Estados Unidos desde hace 45 años, 46.
Eduard Cifuentes agregó que actualmente está en la realización de una investigación con los niños migrantes, puesto que por ser un sector doblemente vulnerable, llegan a ser abusados por las mismas autoridades del país. Por otra parte, enfatizó que la realización del periodismo con este sector de la población en los Estados Unidos no es tan peligroso en comparación con México, puesto que las personas migrantes no sufren acoso pese a los datos o historias contadas por los periodistas. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Y bueno, ya que estamos hablando de población social en situación de vulnerabilidad, le cuento que aquí en el Centro Universitario de la Ciénaga también se impartió una charla sobre prevención de VIH-Sida, en donde se afirmó que actualmente el contagio de este virus se debe más a una negligencia individual que por falta de información. Iván Ochoa tiene más detalles.
Con la intención de prevenir y reducir los índices del VIH-Sida en la ciudadanía, fue impartida una sesión informativa sobre el VIH en las instalaciones del Centro Universitario de la Ciénega. Presentado por el responsable del Programa de Salud Organizacional de este Instituto Educativo, Salvador López Ayala, quien explicó las principales causas por las que el virus se esparce y de cómo se transmite de cuerpo a cuerpo. López Ayala manifestó que en la actualidad la transmisión de este virus se debe a la oposición que genera la persona a la hora de los cuidados personales o por un incidente vivido, y no tanto por la falta de información del que la causa, ya que hay bastante información en la web al respecto.
Me parece que el hecho de que siga habiendo casos de este virus, más que por una falta de información, pues es prácticamente por decisión, ¿sí? Digo, no estoy librando de culpa a la persona ni nada, pero hay tanta información que, pues bueno, o bien por una exposición de riesgo, que se rompió el preservativo, que hubo violación, no sé, cualquier otra cosa. Afortunadamente se ha visto que los casos han ido disminuyendo, que es precisamente el objetivo de estas campañas que estamos realizando.
Otra de las causas por las que el virus se transmite dentro de una población es por la personalidad de los individuos, ya que por pena o vergüenza no explican el caso a un especialista. Esto basado a un estudio sociológico que realizó esta organización hace algunos años. Según López Ayala, una de las principales vías de contagio de esta enfermedad es por mantener relaciones sexuales o por tener contacto con la sangre de la persona que padece esta enfermedad. Las puertas de entrada para el contagio se concentran en los genitales del cuerpo, el recto, los ojos, la boca y las heridas que pueden tener. También explicó que existe una diferencia entre el VIH y el SIDA. La primera hace que el cuerpo sea inmune a cualquier defensa, mientras que el SIDA, como tal, es la enfermedad que se propagó por todo el cuerpo. Con un tratamiento adecuado y con las debidas precauciones, la persona que padece del VIH podrá mantener un ritmo de vida normal hasta los 75 años, que es la tasa de mortalidad que hay en México. Si las personas que cuentan con este padecimiento continúan con las recomendaciones, el VIH podrá disolverse en el 2030, así lo aseguró el conferencista López Ayala. El exponente anunció que en la actualidad el estado de Jalisco ocupa el cuarto lugar en el país con el mayor número de personas que padecen el VIH, solo por detrás del Estado de México, Chiapas y Veracruz, que entre las cuatro entidades suman un alrededor de 144 mil casos. En Ocotlán, Señal Informativa, Iván Ochoa.
Nueve de la mañana con 50 minutos, hacemos una pausa muy breve, enseguida regresamos. Le tengo mucho más aquí en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa.
Si viajas en bicicleta, automóvil o motocicleta, señala cuándo vas a dar vuelta. Utiliza tu brazo si vas en bici y tus luces direccionales si viajas en moto o auto. Radio Universidad de Guadalajara. Señal en constante movimiento.
La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de la Costa Sur, Cultura UDG, la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y el Ayuntamiento de Autlán de Navarro, convocan a la Cuarta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. Podrán participar pintores mexicanos y estadounidenses.
dos categorías: noveles creadores y artistas consolidados. Convocatoria abierta hasta el 19 de julio de 2018. Conoce las bases y regístrate en la página web www.bienaljamonroy.udg.mx. Más información al teléfono 01-317-382-5010, extensión 57107.
¿Sabías que el 97% de los incendios forestales son provocados por descuido humano? No te quemes, cuida el bosque. Cuando viajes o visites el bosque, no tires basura, cerillos ni colillas de cigarro. Si eres campesino, consulta el calendario y notifica a tu municipio antes de realizar una quema. Si ves un incendio, no intentes apagarlo. Repórtalo al 911, 089 u 1199 7550. Evita incendios forestales. El bosque es de todos. Cuídalo. Gobierno de Jalisco.
Es que vengo viendo, fíjate, aquí está la dirección en el GPS de mi teléfono.
Te dije que ayer era la vuelta.
Ah, de veras.
Te metiste en sentido contrario, pero por venir ahí según tú presumiendo tu GPS, ni le entiendes.
¿Cómo que no? Si aquí está la flechita que dice que ya me pasé.
Recalculando su ruta.
Mira,
por tercera vez. Te estoy diciendo ya hace una hora y no soy GPS.
Te voy a mandar un mensaje para que ya no me estés molestando.
No, mira, por principio maneja bien aquí.
Ok, espérame, déjame nomás mandar un mensajito, ¿no? Ah, déjame checar este videito, mira. Está buenísimo en YouTube, mira.
¿Eres analfabeta vial?
Pero de veras que, mira nomás.
Dime cómo manejas y te diré quién eres.
¡Muévanse!
¡Abusado!
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Conoce tus derechos como audiencia de Canal 44, Señal Informativa y Radio UDG.
Tengo derecho a contar con mecanismos y programas que fomenten y contribuyan a la alfabetización mediática.
Si consideras que se ha vulnerado tu derecho, entra al sitio web www.udgtv.com.
Haz clic en la pestaña Defensoría de las Audiencias y presenta ahí tu queja o comentario.
Sé parte de la comunidad virtual y únete a nuestras redes sociales. www.radio.udg.mx/Ocotlán. Síguenos en Twitter, @RadioUDG107. Visita nuestro canal en YouTube y suscríbete a Radio UDG Ocotlán. Instagram, Radio UDG 107. Y no olvides seguir toda nuestra programación totalmente en vivo a través de Facebook. Danos like en Radio UDG Ocotlán. Radio UDG Ocotlán, evoluciona contigo.
Estudia la maestría en Administración de Negocios en el Centro Universitario de la Ciénega y profesionalízate en la toma de decisiones y en la conducción de las organizaciones locales y regionales del occidente del país. Cierre de inscripciones en junio. Las clases son los sábados. Para más información, visita www.cusi.udg.mx. Maestría en Administración de Negocios del Centro Universitario de la Ciénega es parte de ti.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
De la mañana con 55 minutos, estamos de regreso en Señal Informativa Ocotlán. Fíjese que ayer más de 12,000 estudiantes salieron a las calles de la ciudad de Guadalajara y también en otras ciudades como Puerto Vallarta para exigir justicia por los estudiantes desaparecidos y por supuesto por todos y todas las desaparecidos y desaparecidas que hay en el estado de Jalisco. Y que tras conocer el destino, digamos, de los estudiantes del Centro de Arte Audiovisual, es que estas más de 12,000 personas se dieron cita en las calles de la ciudad de Guadalajara. La mayoría de ellos jóvenes universitarios que tomaron las calles de Guadalajara para protestar por los cerca de 14,000 desaparecidos y desaparecidas reportados durante la administración del gobernador Aristóteles Sandoval. La marcha dio inicio poco después de las 5 de la tarde en las avenidas Vallarta y Enrique Díaz de León frente a la rectoría de la Universidad de Guadalajara. Los organizadores pidieron a los asistentes vestir de blanco, representación de la paz, y comenzó la marcha. Un mar de gente caminó sobre los 4 carriles de Avenida Vallarta. Los jóvenes avanzaron a paso veloz, al ritmo de los acordes del himno nacional, y gritando consignas: vivos se los llevaron, vivos los queremos, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Caminaron durante hora y media bajo el sol, que pegaba bastante fuerte, y llegaron a la glorieta de los niños héroes, ahora llamada glorieta de las y los desaparecidos. La glorieta fue rodeada por más de 12,000 personas. En el alto del monumento se encontraba Jesús Medina, líder de la Federación de Estudiantes Universitarios. El joven tomó el micrófono entre sus manos y los cientos de personas congregadas guardaron silencio, un silencio ensordecedor que no dejaba pie a un murmullo. Parte de lo que dijo Jesús Medina ayer en esta manifestación fue que ni todos los sueños ni todas las voces pueden ser disueltas en ácido. Nunca se va a olvidar esto y nunca vamos a dejar de exigir paz y justicia. Reconozcan, el gobierno tiene que reconocer que su estrategia frontal fracasó, que su absurda guerra contra el narcotráfico fracasó, y decimos que es una guerra porque nunca fue, decimos que fue su guerra porque nunca fue nuestra, fue lo que expresó el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. El representante además leyó un comunicado avalado por la Red de Universidades de Occidente, que agrupa a la Universidad de Guadalajara, al Tecnológico de Monterrey y al ITESO, además de la Universidad del Valle de Temajac y la Universidad Autónoma de Guadalajara. El escrito también fue avalado por familiares de estudiantes del Centro de Arte Audiovisual, asesinados justamente, como ya le contaba, de estos 3 estudiantes, quienes rechazaron el resultado de la investigación realizada por la Fiscalía de Jalisco. Para los estudiantes de Jalisco y para los familiares de los desaparecidos, las pruebas presentadas el día 23 de abril por la Fiscalía del Estado de Jalisco no acreditan los homicidios de Javier Salomón Aceves, Jesús Daniel Díaz y Marco García. Las versiones que presentó el Ministerio Público carecen de pruebas científicas o peritajes concluyentes. Después, Guadalupe Aguilar, madre de uno de los jóvenes desaparecidos, tomó la palabra y dijo que era la primera vez que se siente acompañada, y les agradeció de todo corazón el que hayan estado ahí en esa marcha, pero la testarudez del gobierno y de las autoridades que creen que una madre se va a callar con el tiempo, nunca se van a cansar de buscarlos, fue lo que dijo la madre, quien después rompió en llanto. Concluido el discurso, se anunció que la próxima manifestación será el 4 de mayo, será una manifestación diferente a las que se hayan vivido en Guadalajara, pues concluirá con un concierto de Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacuba. Es lo que estarán preparando para el 4 de mayo allá en la ciudad de Guadalajara como manifestación a los hechos ocurridos con los estudiantes de cine, que por supuesto son un estandarte para reclamar por todos y todas las desaparecidas que hay en el estado de Jalisco, que por cierto aquí en la región Ciénega quien cuenta con mayor número de casos es justamente el municipio de La Barca, municipio vecino del estado de Michoacán, y que bueno, también ha tenido bastantes problemas de seguridad y que ahora lo hemos reflejado a través de sus desaparecidos. Con esto nos despedimos con esta noticia pues tan lamentable y que ha puesto pues de luto al estado de Jalisco. Muchísimas gracias por su atención. Lo esperamos en la próxima emisión de Señal Informativa Ocotlán. Mi nombre es Víctor Muro. Que tenga un excelente fin de semana.
Señal
Señal Cultural.
El 27 de abril recordamos en México que, en 1862, después de haber violado los tratados de la Soledad, el conde Lorenzés, al frente del ejército francés de invasión, se moviliza desde Orizaba hacia las cumbres de Aculzingo, rumbo a Puebla y la capital de la República, ciudades que piensa tomar con facilidad, dado que sus efectivos son calificados como los mejores soldados del mundo. En 1867, fuerzas imperialistas, mandadas personalmente por Maximiliano, Miramón y Mejía, pretenden romper a toda costa el sitio impuesto por los republicanos. Atacan entre la hacienda de Callejas y el Cimatorio. El asalto es rechazado victoriosamente por una sección de la Brigada del Sur comandada por el coronel y licenciado don Ignacio Manuel Altamirano, quien se comportó heroicamente en los momentos más reñidos del combate, cuando una tromba de balas silbaba sobre nuestras cabezas. Dice el general Sóstenes Rocha, el bravo e incomparable, el sublime Altamirano, pie a tierra, cubierto de polvo y sangre, corrió con su arma preparada hasta la primera línea a dispararla ferozmente contra el enemigo. Su acto de heroísmo fue secundado por su gente y la salida de los imperialistas fracasó. En 1930, después de hacer escala en Mexicali y Mazatlán, aterrizan en los llanos de Balbuena los pilotos coronel Pablo L. Sidar y teniente Carlos Rovirosa, quienes traen desde San Diego, California, el monoplano EMSCO, de 450 caballos de fuerza, con el que proyectan realizar un viaje de la Ciudad de México a Buenos Aires, Argentina, mismo que no culminará por un accidente donde pierden la vida el 11 de mayo del mismo año.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.